El tema de la libertad de la conciencia, aunque el tema del sermón ese día era vivamos para la gloria de Dios sin ofender la conciencia del prójimo, el tema realmente aquí es, para hacerlo más como discipulado, la libertad de la conciencia, un tema que la confesión de fe se lleva, si no me equivoco, tres párrafos, el cual ya se lo vio hace casi más de 2 años ese tema, está en el capítulo 21 en la confesión de fe. Y es un tema muy importante, mis hermanos. Mire que el apóstol Pablo nos va tocando capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, nos toca en Romano también capítulo 14, y otros pasajes como Santiago, como Pedro, también nos toca lo que es algo de conciencia. Pero Pablo es el que le da más énfasis a esto. Y es muy importante ese tema para la iglesia. Aunque no vamos a tocar los tres párrafos de la confesión de fe, de la libertad de la conciencia. Es muy interesante porque la conciencia también se puede trastocar, se puede pervertir y escondernos atrás del muro de la conciencia para darle rienda suelta a nuestros pecados. Como le doy esto como introducción. Por ejemplo, yo sí puedo revisar en el Facebook y por ahí se me pasó una foto prohibida o se me pasó algo indebido y moral, pero yo estoy con mi conciencia tranquila. Eso es una alarma de una perversión ya de la conciencia. Hay que tener cuidado porque la conciencia se puede cauterizar, también dice la Escritura, se puede endurecer. Entonces, el tema de la conciencia es muy importante, mis amados hermanos, porque es la doctrina más grande, como una esfera más grande, es la libertad cristiana. Y la libertad cristiana, ¿cómo practicamos esa libertad cristiana? Ahí viene, como podemos decir, como un subpunto, la libertad de la conciencia. Pero el punto más grande es la libertad cristiana. Si nosotros no entendemos de qué hemos sido libres, de qué hemos sido libres, cosa que ya lo hemos tocado aquí y tal vez lo vaya a nombrar más adelante, no vamos a poder ejercer esa libertad con una conciencia no dañina ni para nosotros ni para el prójimo. Entonces, es un tema muy complejo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo inicié recién esto, iniciando en la reforma, yo decía, todo decía por tema de la conciencia, por tema de la conciencia. Estuve en un seminario donde yo le dije al maestro que por qué su esposa había publicado lo de Halloween, dándole festejando Halloween. Y él me supo decir, es cuestión de conciencia. Yo era nuevo, dije, bueno, amén. Pero ya después que el Señor nos va dando crecimiento, vamos viendo que, y lo que vamos a ver hoy, y no lo toqué la semana pasada, ¿qué es la conciencia? Entonces, no todos podemos estar ligando la conciencia, la conciencia, la conciencia, porque la conciencia está ligada a la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestro día a día como cristianos? ¿Cómo estamos practicando nosotros nuestra libertad cristiana? Y yo decía en esa ocasión, sí que en el derecho de nuestra libertad que tenemos en Cristo, porque somos libres, mis amados hermanos, somos libres en Cristo, somos libres de todas las cosas que son indiferentes, que son buenas en sí mismos relativamente, somos libres en Cristo, pero en esa libertad que tenemos como cristianos, yo les pregunto, ¿tenemos el derecho de atropellar a los demás? ¿En nuestra madurez cristiana tenemos derecho de atropellar al cristiano más débil? Incluso atropellar la conciencia del impío que no tiene conocimiento del cual usted y yo tenemos. ¿Tenemos nosotros libertad en nuestra libertad cristiana de decirle a aquel hermano que recién entra y tiene poco tiempo con nosotros y que se ausentó 2 días del Señor, hermano, arrepiéntete, estás pecando, no estás guardando el día del Señor? ¿De esa forma le vas a hablar a él que a un hermano que ha caminado con nosotros casi estos 5 años en la reforma? No, es de una manera diferente. Porque aquel hermano está creciendo y está aprendiendo como nosotros un día también estuvimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y como lo dice una palabra que se me quedó del hermano Luis, y vamos a seguir aprendiendo hasta que Cristo venga. Así que no sabemos todo, mis hermanos. Entonces, ¿cómo estamos practicando esa libertad? ¿Esa libertad acaso tiene un límite? Claro, esa libertad que Cristo nos ha dado tiene un límite. Hay restricciones, y eso es lo que en esta idea que va a dar el apóstol Pablo es lo que va a dar. En el capítulo 8 lo había dicho: o sea, no importa si esa carne fue sacrificada a un ídolo nada es, come, pero no seas tropiezo para tu hermano débil. Eres libre, sí, pero ahí viene el pero hay restricciones. Hay restricciones. Hay restricciones. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar principios, principios, principios para restringir nuestra libertad. ¿Y qué es un principio, mis hermanos? Y algo que quisiera recordarles. Y es muy interesante y tener presente esto. ¿Cómo el Señor nos habla? El Señor nos habla primero con el fundamento que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? Toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada, salida de su boca. Pero esa palabra que es inspirada por Dios, Dios no habla por mandatos, no adulterarás, no hagas esto, no tomar el nombre de Dios en vano. Dios también no habla por principios. ¿Qué es un principio? Un principio es de una forma también un mandato, pero viene acompañado con un suceso, con un acto cotidiano de la vida. Se recuerda cuando Pablo le pone el principio del que predica vive el evangelio, le dice: y el buey así como trilla no tiene también derecho de comer, parafraseando la escritura. Ese es un principio, pero a la vez es un mandato. Y cuando nos habla la escritura a través de principio, es un poco más complejo, porque hay que entender ese principio en contorno de toda la escritura para hacer una aplicación correcta. No es más fácil cuando te da un mandato. Cuando te da un principio, hay que ser cauteloso el que está enseñando ese principio para que concuerde con todo lo que enseña la escritura. Entonces, mandato, principio, que es acompañado con un suceso, y también la escritura nos habla por medio de ejemplos. Y le doy uno, por ejemplo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, nos dio un ejemplo. ¿Y qué dijo? Con respecto al Antiguo Testamento, que las cosas del pasado nos ayudan. Para nombrarle, en el capítulo 10, en el versículo 11, cuando le presenta el caso de la nación de Israel, que se habían quedado muertos en el desierto, aún Dios habiéndoles dado el maná, aún Dios habiéndole puesto la nube de día y la columna de fuego en la noche, aún Dios le había dado de beber. En el versículo 11 le dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas le acontecieron como ejemplo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. El apóstol Pablo menciona el ejemplo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel para decirle que están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos habla en Escritura a través de mandatos, principios y ejemplos. Y un ejemplo que me encanta, el que el Señor pone en el capítulo 1 de Génesis, del Día del Señor. Si queremos aprender cómo guardar el Día del Señor, miremos cómo Dios nos da el ejemplo, cómo lo puso Él en el capítulo 1 de Génesis. Lo santificó y lo bendijo. Eso es como un paréntesis, porque vamos a anotar ahorita principios, y siempre escuchamos en el púlpito que esto es un principio. Entonces, a la final se han preguntado, ¿qué es un principio? ¿Será igual que un precepto? ¿Será igual que un mandato? Entonces, es la forma en que el Señor nos habla. ¿Amén? Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer saber. Entonces, yo la había bosquejado en tres partes. Del versículo 23 y el versículo 24, nosotros vamos a dar cuenta que hay una libertad, que esa libertad que tenemos tiene que traer beneficios a otros. Es una libertad que trae beneficio a otros, no es una libertad egoísta. El versículo 25 al versículo 30, esa libertad que tenemos nosotros tiene que dejar con una conciencia tranquila, tanto a nosotros como al prójimo. Esa libertad entonces trae beneficio a otro, esa libertad también trae una conciencia tranquila. Y del versículo 31 al capítulo 11 del versículo 1, que es como que encierra todo el apóstol Pablo, como que concluye el apóstol Pablo con todo lo que viene diciendo, y esa libertad que tenemos en Cristo tiene que ser vivida para la gloria de Dios. Una libertad para la gloria de Dios. Entonces yo decía a mis hermanos que cuando el apóstol Pablo en el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí nosotros vamos a ver en ese punto la libertad que trae beneficios a otro. El apóstol vuelve a refutar, ¿se recuerdan el lema que usó anteriormente? Todo me es lícito. Él viene a refutar esto porque estos hermanos de Corintios, de manera exagerada, lo habían tomado para usar su libertad sin ningún tipo de freno y cuidado. Todo me es lícito. Todo me es lícito, decían ellos. En el capítulo 8, ellos decían, todo me es lícito. Y estaban estropeando la conciencia del otro. Sí, puedes comer carne, pero ten cuidado con el hermano débil. Dice, sí, todo te es lícito, pero hay una restricción. Cuidado con tu hermano débil. Tengamos cuidado de beneficiar tu libertad que sea de beneficio para el otro. Entonces, en el capítulo 8, ellos creían que con su conocimiento superior le daba la libertad de participar en asuntos idolátricos, porque los ídolos nada son. Sin embargo, Pablo ya les había refutado en el capítulo 6 del versículo 12, la misma forma que ellos llevaban esa libertad para darle rienda suelta a sus apetitos sexuales, la promiscuidad sexual. ¿Se acuerdan cuando el hermano Luis predicó eso? Ellos decían, todo me es lícito, así como el cuerpo quiere comer, así como el cuerpo tiene que tomar agua, también el cuerpo necesita sexo y hay que darle rienda suelta. Entonces decía, todo me es lícito. En esta ocasión, en cambio, del versículo 23, va a refutar este mismo lema de todo me es lícito, pero lo va a hacer de una manera, en otro contexto, de que hay que tener cuidado con lo permitido. Todo me es lícito, ahí viene el contraste. Pero, viene un contraste, pero, viene un salvoconducto ahí, pero. Es decir, en este contexto, el apóstol Pablo lo que le está diciendo y lo que le va a refutar es esa libertad que tienen, debe de tener cuidado con lo que es permitido. Tiene que aquella libertad ser provechosa y edificante, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Los que están a nuestro alrededor, como les dije la vez pasada, están observando nuestras acciones, están observando nuestro andar, nuestro caminar. Así como así también debemos de ser edificante y debemos de ser provechosos para nuestra iglesia local y en general para la iglesia universal de Cristo, pero primariamente para nuestra iglesia local. Eso debe de llevarnos también, mis hermanos, como nosotros ejercitamos nuestra libertad cristiana con los que están más cerca de nosotros, con nuestros hermanos en Cristo, con esta familia que el Señor en su providencia nos ha puesto aquí en IBTF. Es así que el todo me es lícito no es un todo en absoluto, ya que nuestra libertad cristiana está limitada, mis hermanos, a la ley moral de Dios. Si no es provechoso, mis hermanos, y si no edifica a nadie, por implicación, por extensión, no estamos amando a nuestro prójimo. ¿Amén? ¿Sí me explico? Si esta libertad que tenemos de conciencia está ligada a la ley moral de Dios, Y teniendo conocimiento de eso, que eso está ligado a la ley moral de Dios, y yo vengo y en mi libertad que estropeo al que está al lado, no edifico este al lado, no me importa, yo soy libre, no me importa. Entonces no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo decir ahí que estoy haciendo algo con una conciencia limpia si estoy rompiendo la segunda tabla de los 10 mandamientos? No estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Así que nuestra libertad ejercida fuera del límite que la ley moral da es una libertad mal ejercida. Pablo también le había dicho que el amor nos lleva a una edificación mutua. Eso lo habíamos visto también en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que el amor nos lleva a una edificación mutua. ¿Tienes conocimiento? Pero si tú tienes conocimiento, eres un Google reformado, eres un youtuber reformado, pero no tienes amor, como dice la Escritura, para enseñar paciencia y doctrina, entonces, mis hermanos, no estás ejerciendo con amor y no estás haciendo lo que el Señor nos dice, con amor para una edificación mutua. Es por eso que el uso correcto de nuestra libertad, mis hermanos, cuando vayamos a ejercer, es decir, ¿es provechoso esto? Esto de aquí es edifica y tiene un orden de palabra. Porque si es provechoso, mi hermano, desde luego que va a ser edificante. Por implicación, no es al revés. Si esto es provechoso, esto va a ser edificante. Mis hermanos, yo les decía que va a haber ocasiones en que aquellas cosas que no es permitido, en aquellas cosas que no es permitido hacer en nuestra libertad, entendamos que somos libres en Cristo, vamos a tener que limitar nuestra libertad. Vamos a tener que limitar nuestra libertad con este principio, si es beneficioso para otros, teniendo en cuenta que esto está ligado a la conciencia de Dios. Y me voy a adelantar, se lo voy a decir ahorita. Nos estamos tal vez preguntando, ¿qué es la conciencia? Y vamos a ver qué es la conciencia. Literalmente, en el idioma original, conciencia significa un conocimiento con, o un conocimiento conjunto con. Cuando vas al original y ves en el diccionario original del griego, ¿qué significa la palabra conocimiento? Significa conocimiento conjunto con. ¿Pero con qué? Ese conocimiento viene acompañado con. ¿Con qué viene acompañado? Eso viene acompañado con un sentido o un sentimiento de aprobación o de estado de culpa. Este conocimiento lo tienen todo por la bondad de nuestro Señor y gran Creador de los cielos y la tierra, que se ve expresado en la revelación general y es la ley moral que está escrita en el corazón de todo ser humano. De acuerdo a ese conocimiento que tiene el ser humano, va a ver si que lo que hace es aprobado o es reaprobado. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, conciencia es algo que viene acompañado con un sentido, es un conocimiento, esa ley moral que está dentro, viene acompañado con un sentido de culpa o de aprobación. Y no le voy a dejar solo en el ejemplo. Vamos a leer 1 Corintios 8 y ahí nos va a dar, en ese texto, nos va a explicar el concepto de conciencia. Dice versículo 1 del capítulo 8. La vez pasada no le dije el concepto de conciencia, simplemente se lo generalicé diciendo que viene ligada a la ley moral de Dios. El versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol Pablo dice a los corintios, todos tienen conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de la vianda que es sacrificada a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Sabemos que unos tenían ese conocimiento, todos tenían un conocimiento, pero unos tenían el conocimiento que un ídolo nada es y que no hay más que un Dios. Para nosotros en el 6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio de Él, por lo cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero mire lo que dice en el versículo 7. Versículo 1 dice, todos tienen un conocimiento. Versículo 4 decía, ¿cuál es ese conocimiento? Que hay un solo Dios, un creador de los cielos y la tierra. Pero el versículo 6 dice, perdón, el 7, viene un contraste. Pero no en todos hay ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento, mis hermanos? Estos hermanos no tenían todos el conocimiento, no estaba bien afianzado en lo que era doctrina de Dios, doctrina propia, teología propia, el conocimiento de Dios. No tenían ese conocimiento, no estaban convencidos de que hay un solo Dios. No todos tenían ese conocimiento. Entonces, esos hermanos eran débiles en eso de la idolatría. ¿Sí me comprende? Entonces, mis hermanos, si nosotros no estamos guardando bien el día del Señor, es porque hay que fortalecer esa doctrina del día del Señor. No podemos decir, mi conciencia está tranquila, yo me quedo en mi casa. Porque el Señor dice que hay que hacer obras de necesidad y necesito descansar. No, tiene un mal conocimiento del día del Señor. Entonces tu conciencia no puede estar tranquila. Entonces viene un hermano maduro y te va a decir, hermano, mira, esto es así, así, así. Entonces, la conciencia es ese conocimiento acompañado de un sentido de culpa o de aprobación, ¿no es cierto?, en las cosas que nosotros hagamos por hechos, por palabras o por pensamiento, mis hermanos. ¿Amén? Por eso que el impío no puede tener una conciencia limpia, porque ellos están con su conciencia limpia, entre comillas, con el conocimiento que ellos dicen tener. Lo que a ellos malo es bueno y lo que bueno es malo. Y para reforzar eso, el diccionario teológico Nelson, miren cómo lo define lo que es la conciencia: facultad común a todos los hombres. El pastor ya nos predicó eso en Romanos capítulo 2, de esa ley que está en nuestro corazón y se hace ver en cuando nosotros, en la conciencia, con nuestros actos de hacer el bien y hacer el mal, que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Tanto la naturaleza como la Biblia enseña que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral. Ahí está la ley moral. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios. Así nos creó Dios, a imagen y semejanza de Dios, nos creó seres morales. Esa ley que está en nuestro corazón. Semejanza de Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. Es interesante esto, mis hermanos, porque al final de cuentas le vamos a rendir cuenta por lo que nosotros decimos que estamos bien en nuestra conciencia. Somos responsables ante el tribunal del Creador. En cierto sentido, la voz de la conciencia que refleja la voluntad de Dios y nuestro deber es obedecerla. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mi hermano, con respecto a la conciencia? ¿O está mal su conciencia? Ah, muy bien. Por motivo de conciencia no pregunta. Entonces, mis hermanos, esto es interesante y se lo enseñaba también a mi familia, tener este concepto. No lo había visto de esta manera. Porque si no, comenzamos a encajar todos en la conciencia, en la conciencia. No, no, mi hermano, te falta conocer esta doctrina. Te falta conocer esto. Mis hermanos, y creo que es la alarma más hermosa que el Señor le ha dado, no solo al cristiano, sino a toda la humanidad, si no se comieran unos con otros. Es un timbre, una alarma que el Señor nos ha dado a todos. Es algo hermoso, mis hermanos. Es algo hermoso, pero también es muy complejo esto del tema de la conciencia. Entonces, mis hermanos, siguiendo en este primer punto del beneficio para otros, y va a ser a veces sabio y prudente en nuestra libertad restringirnos de nuestra libertad. Como le ponía el caso de nuestros hermanos que tal vez no guarden el día del Señor como la Escritura nos manda. No le voy a condenar, porque ese es otro tema más adelante, porque el Señor es amo y dueño de la conciencia. Pero lo que les quiero decir aquí, que necesitamos conocimiento, y si un hermano no está recién con nosotros, hay que tener paciencia y doctrina para enseñarle eso, cuando vemos una falta o una falencia doctrinal, enseñarle a este hermano. En el versículo 24 va a decir que la verdadera libertad cristiana siempre está fuera de todo egoísmo, mis hermanos. Y el versículo 24 por eso dice: ninguno busque su propio bien sino del otro. Es decir, tener en cuenta el bien de los demás. El uso de nuestra libertad tiene que velar por el bienestar del prójimo. Hay que ser intencionales en buscar el porvenir del otro. La palabra de Dios nos insta a esta labor para que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice en Romanos 15:12. En la libertad que gozamos en Cristo no debemos estar buscando nuestros intereses personales. El mismo Pablo nos dice que la forma de evidenciar un amor genuino, nos dice el apóstol Pablo, es que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, lo va a decir en el capítulo 13 del versículo 5. Eso es una forma de evidenciar ese amor para con nuestros hermanos. Y ese amor lo expresamos cuando ejercemos nuestra libertad. Así que la verdadera libertad cristiana, amados hermanos, no puede estar divorciada del amor. Más bien debe estar divorciada del egoísmo, la libertad cristiana. Porque si tienes conocimiento de algo y te estás reteniendo tu conocimiento y al final te estás engordando de ese conocimiento, estás siendo egoísta y no estás guardándote. O a lo mejor tú estás sentado ahí y tú estás escuchando el sermón de un hermano acá adelante y tú estás viendo desde otra perspectiva y vas con la escritura y te guardas eso en tu libertad, dicen, yo me guardo este conocimiento, no hay problema, no pasa nada, pero yo creo que está equivocado el hermano en esta parte. No, mis hermanos, yo me acerco a esa persona al final y le digo, hermano, yo creo que este es el entendimiento que mejor da la escritura. Entonces, hacer eso sin amor es mostrar egoísmo, y el egoísmo no tiene que ver nada con la libertad cristiana. Es cierto que a causa del remanente de pecado que hay en cada uno de nosotros y que habita, es más fácil y natural buscar nuestros propios intereses. Y como le decía ese día, ¿no? Si me acuerdo, veré qué le hago ahí de bienestar a mi hermano. Si me acuerdo, veré qué le hago por ahí de bien al prójimo. Por la misma naturaleza caída que tenemos, por el mismo remanente de pecado que hay en nosotros. Y si me acuerdo, veo qué le hago ahí. Pero mis hermanos, ¿qué mayor ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo de interesarse por los demás? Él no consideró ser Dios, sino que se hizo hombre. Vino a una tierra de pecadores, compartió con pecadores. Ahí tenemos el mayor ejemplo de interesarse por los demás en nuestro Señor Jesucristo. Por eso al final el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí. Él estaba imitando ¿a quién? A Cristo. Cristo se entregó a sí mismo. Si, no siendo, nunca pecó, siendo santo, se hizo pecado en la cruz. ¿Cuál mayor ejemplo podemos nosotros tener? El que está a nuestro lado, el que está acá adelante, debería de ser también, porque también nos manda el libro de Hebreos a imitar la fe de nuestros pastores. Pero tenemos el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios, se tomó forma de hombre. No le importó, como dice una traducción, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Más bien, renunció a sus privilegios divinos. No que dejó de ser Dios, como ya lo enseñamos en Filipenses, sino que renunció a sus privilegios. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Y eso es la actitud que debemos de tomar nosotros en nuestra libertad. Y ese es el primer punto. Nuestra libertad cristiana tiene que beneficiar a otros. Nuestro segundo punto es una libertad con una conciencia tranquila. Dice el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto sería nada más que ejerciendo mi libertad sin ninguna clase de prejuicios. Todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. De manera clara vemos que el apóstol les enseña a los hermanos de Corintio que no están en obligación de preguntar la procedencia de la carne al momento de comprarla en la carnicería. Esta circunstancia se podría presentar ya que era común en el contexto que se estaba dando. En ciudades como Corinto se encontraban cerca de templos paganos. Entonces la razón es obvia para saber qué hacer cuando se vaya a comprar. Los animales eran sacrificados a los ídolos, no eran consumidos de todos los ritos. Aquellos que no eran consumidos por completo, esa carne restante se la cortaba y se la llevaba a la carnicería y eran vendidas. Entonces el apóstol toca este tema porque era normal en este contexto, porque habían ahí los sacrificios, estaban los templos paganos, las carnes que quedaban de esos animales cortaban y las vendían en las carnicerías. Entonces el apóstol Pablo toca esto. Ahora, pensando por ello, dice, bueno, estos van a preguntar en la carnicería tal vez de dónde viene la carne. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer con estos hermanos escrupulosos? ¿Qué hacer con estos tipos de prejuicios que se puedan presentar? Entonces es muy pertinente lo que Pablo le dice aquí. Esa carne se la vendía en la carnicería. Y según un comentario cultural, dice que en los días de Pablo, toda la carne, por lo general, que era disponible, se vendía en esta carnicería. Toda esta carne se vendía en esta carnicería. El consejo que le da Pablo aquí es que la compra de la carne que posiblemente había sido sacrificada a ídolos no debía presentar ningún problema para su conciencia. No debía presentar. ¿Debido a qué, mis hermanos? A la libertad que tenían en Cristo. Recuerden, mis hermanos, hemos sido librados de la culpa del pecado, hemos sido liberados del poder del pecado, hemos sido liberados de toda obra de la ley, hemos sido liberados de toda doctrina de hombre, hemos sido liberados de toda ceremonia, hemos sido liberados de toda cosa para querer agradar o no agradar a Dios. Hemos sido liberados de estar pensando si que esto le agrada o no le agrada a Dios. Porque recuerde que ahora Cristo, ahora no mira, Dios no mira en Cristo por ese intercambio que hubo en la cruz. Porque si no mira en nosotros, estamos fritos. Él no mira en Cristo. Por eso que nuestras obras pueden ser bien vistas por Dios, porque no ven en Cristo. Nuestras obras son imperfectas, son manchadas con pecado mientras estemos en esta tierra. Pero nos mira ahora en Cristo por ese sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. Entonces, estos hermanos, Pablo le dice, ustedes son libres en Cristo. Pueden comprarla sin motivo de conciencia, le dice, debido a la libertad que ustedes tienen. Por lo tanto, al comer carne comprada en una carnicería, era un asunto sin importancia. Él se estaba dirigiendo aquí precisamente a judíos creyentes. Todos sabemos que los judíos tenían esas leyes alimenticias, y también sabemos que las leyes alimenticias tenían un propósito, esas leyes ceremoniales. Recuerden que había una promesa de Génesis 3:15, donde iba a venir el Mesías, el Salvador. Entonces tenía que ser guardada la nación de donde iba a venir el Mesías. Entonces habían leyes alimenticias y eso protegía, porque ciertos animales eran inmundos en el sentido que hacían ritos otras naciones paganas. Entonces tenían que haber ciertas restricciones alimenticias y ciertos animales también podían provocar un tipo de malaria o un tipo de enfermedad a los que la consumía. Entonces esas leyes alimenticias, que simplemente son sustancias que nos llevaban al camino, cosas, era un puntito seguido que nos llevaba al camino del gran evento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos judíos que habían venido al cristianismo todavía tenían esa clase de escrúpulos y de prejuicios y tenían miedo y preguntaban cosas como si que le había sacrificado un judío, si que había sacrificado un ídolo, y como le dije ese día, ellos tenían que declarar que la comida tenía que ser kosher. Y había hablado que la comida kosher es una comida que es estrictamente regulada, que solo pueden comer los judíos. Y en muchos supermercados hay ese tipo de comida, y así como hay comida de los veganos, de los vegetarianos, de los... hay un poco de cosas que hoy existe, salen cosas, ¿no? Hay ahora una dieta keto, van unos clientes y dicen, ¿tiene dieta keto? Y yo le tengo que decirle, ¿qué tipo? No sé qué es, le digo. Y yo me voy a la cocina y le digo al chef, googleé, le digo, chef, porque hay tantas cosas, ¿no? Entonces, como les decía, cosas como el vino, ellos no pueden tomar el vino normal, porque cuando yo ahorita que estoy leyendo Éxodo, vemos que era inmundo tocar el piso con la planta de los pies. Entonces, el vino que toman los judíos no puede ser el vino que toman normalmente las demás personas, porque las uvas son pisadas con la planta de los pies. Entonces, ellos no. Afuera del vino hay una etiqueta que dice, esta palabra que dice kosher. Lo del vino no me la sabía, lo de la comida sí, como le decía, ¿no? Que van judíos a comer al restaurante y piden que en el plato pongan papel de aluminio y que es pescado de aquí, que por allá, que por acá, y que nos ponen a correr en ese momento. Entonces, ellos tenían que declarar que era comida kosher para que ellos queden con su conciencia tranquila. En contraste a este contexto judío, es que el apóstol afirma que el cristiano puede comer de la carne comprada sin problema de conciencia. Y con esto está contradiciendo y a la vez refutando la enseñanza judía. Es como que le da una orden condicionada protectora de conciencia. Compra, pero no preguntes, para que estés tranquilo. Compra, pero no preguntes. ¿Cuántas veces se han quedado ustedes con un hermano que lo han invitado y se han quedado con las ganas de comer carne de salchicha porque su hermano piensa que eso es inmundo? ¿O cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros hemos dicho, ya arrepiéntete si eso eres legalista, come si estamos usando mal ahí esa libertad? Ahí hay una oportunidad para enseñarle al hermano, ¿sí? Hay una oportunidad porque hay muchos hermanos escrupulosos, hay muchos hermanos débiles en ese sentido, o no tienen conocimiento. Recuerden, conciencia es acompañado con ese, es un conocimiento. Ese conocimiento, ellos no tienen el conocimiento realmente de lo que es ser libre en Cristo, mis hermanos. Entonces, eso en el versículo 25 le está diciendo el apóstol Pablo. Pero en el versículo 26 viene algo muy interesante, mis hermanos. Él dice en el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, él primero le da esa orden. De lo que ponen en la carnicería, come, compra. No preguntes. Pero ahora él les va a dar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa esos profesores de gramáticas, eso es una... no olvidé. Bueno, el por qué no explica la razón. Te está diciendo, no preguntes, compra. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. A ver, hermanos, por motivo de conciencia no preguntes. La razón es esta, porque el dueño y amo y Señor de todo es nuestro Señor Jesucristo. No preguntes. Él les da la razón aquí, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Esta es la razón que le da a los corintios, por la cual no preguntar de aquello que se compra en las carnicerías. El apóstol cita el Salmo 24, versículo 1, y yo les decía que es interesante cuál salmo le toca el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en Corintio toca bastante el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías. Pero este salmo en particular, el Salmo 24, era utilizado por los mismos judíos. Se lee en los libros judíos que usaban esto para el momento de comer. Entonces esto era como que le chocaba a los judíos. Pues nosotros oramos con este salmo, le damos gracias al Señor que es dueño de todo, y estamos todavía con ese tipo de prejuicio. Esto sería un choque. Y el apóstol Pablo le cita este salmo que era muy familiar para ellos, porque ellos oraban antes de para comer en su momentos de alimento. Entonces, mis hermanos, yo les decía que esa es la razón por la cual Pablo dice, y nos dice a nosotros como cristianos, que todo lo que el Señor ha creado es bueno. Yo soy el dueño y Señor de todos. Yo les decía esa vez, cuando estamos con nuestros niños en la mesa y oramos por los alimentos, y el niño cuando abre los ojos y ve lo que no le gusta, ¡ay, no me gusta esto! Lo siento, ya le diste gracias al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Ya le diste gracias al Señor, come por eso. Entonces, esa es la razón, mis hermanos, por la cual nosotros podemos decir, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué algún tipo de prejuicio? Pero aún, si hay esta escasez de conocimiento en un hermano, ahí estamos nosotros, que decimos que hemos avanzado un poco en la fe, enseñarle a este hermano y que tenga un conocimiento correcto de esto. Asimismo, el Pedro tenía este prejuicio, y lo vemos en la Escritura. Vemos cuando el mismo nuestro Señor, con este salmo, la idea nos está dando que Él es absoluto de todo, que no tenemos que dirigir a Él para pedir permiso, para gozar de lo que Él es el amo. El Señor así lo autorizó a Pedro cuando le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pero él presenta una objeción, pero el Señor le dice, de que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, dice, perdón, Pedro. Dice esta objeción él, oye, pero yo no he comido ninguna cosa inmunda jamás. Y él ya le había autorizado, levántate y come. Pero presenta una objeción, como se puede presentar también en nosotros. Y él le dice, de que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero él le vuelve a dar el permiso y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15. Primero le da la orden, levántate y come. Luego presenta su objeción. Yo nunca he comido, parafraseando, nada inmundo. ¿Yo qué voy a hacer esto, Señor? No lo puedo hacer esto, voy a pecar. El Señor vuelve y le dice, como exhortándole y dándole el permiso, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mis hermanos, todo lo que hemos recibido, todo lo que es provisto por Dios, es un puro acto de gracia de nuestro Dios bueno y bondadoso para nosotros. Él santifica la comida. Primera de Timoteo 4, versículo 4 y versículo 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma en acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que recibimos, todo lo que Dios nos provee, es un puro acto de gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si la carne le está diciendo, ha sido ofrecido un ídolo, no debería de incomodarte la conciencia. Hermanos de Corinto, no debe de incomodarte esto. Hermanos de BTF, no debe de incomodarte cosas de prejuicios de comida. ¿Por qué? Porque del Señor es todo. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Había una circunstancia, había una probabilidad que se diera, ya que era muy común en este contexto, había invitaciones de gente impía a creyentes, y sabían lo que se iban a encontrar ahí, porque sabía dónde venía la carne, sabía lo que se iban a encontrar ahí. Aquí le da una invitación a comer, pero es importante dejar claro que la invitación es a comer, no a formar parte de una fiesta pagana, no a formar parte de un culto idolátrico, ¿no? Me río porque ahorita el taxi estábamos llegando, mirando, y me dice, ustedes van a la iglesia que llegó el Papa. No, señor, vamos a una iglesia cristiana evangélica, le digo, gracias. Y justo nos quedamos aquí. Que dice, ustedes van a la iglesia donde vino el Papa, y creo que fue acá, pues, ¿no? Le digo, no. Entonces, no es, la invitación es a comer, no es a una ceremonia sacrificial de ídolo. Recuerden, si estamos siguiendo lo que es la predicación expositiva, en el capítulo 8, cuando se predicó aquí nuestro hermano Edgar, si no mal recuerdo, estaba prohibido en el capítulo 8, Pablo censuró a los hermanos de Corintios por formar parte del culto idolátrico, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de aquellos hermanos que aún decimos que somos creyentes y lo invita un familiar, un amigo, y dice, no, que voy al bautizo de mi hijado porque voy a ser compadre de él. Eso no está diciendo aquí. La invitación es a comer, no a formar parte de un culto idolátrico. Porque al ir tú a la misa, estás echando fuera el sacrificio de Cristo, porque para ellos, cada vez que hay una misa, Cristo es sacrificado cada vez que se reúne ahí, y el cuerpo literalmente, el pan literalmente se convierte en pan, en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente. Eso no, eso está censurado, no es formar parte, la invitación es a comer, le dice, a comer, no a participar a la invitación de la comida en un templo. En el versículo 20 también les había dado la prohibición de que sean participantes con los demonios. No puedes participar de la cena de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dijo en el mismo capítulo 10 del versículo 20. Entonces había esa prohibición. Esa libertad entonces, mis hermanos, no está aplicada a festividades religiosas, ni a participar en cultos idólatras, sino a la casa de un no creyente. Y es muy pertinente, como les decía, ¿no? Porque ahorita hay agasajos en las empresas, van a haber reuniones familiares, pero ¿qué vas a hacer ahí? ¿A comer? ¿O a mover el cuerpo también? A los agasajos, como yo les decía, yo ya no iré ni más a la celebración que hace, entre comillas, ¿cómo se llama? No es esparcimiento, de integración la empresa, cuando eso no es integración. Eso es borrachera, inmoralidad, digo, y bajo el... Claro, eso es desintegración. Porque yo estaba solito en un paragüita ahí, y tras eso uno se me acerca a pedir plata para el trago. Que yo tenía ganas, no sé, pero yo le dije, ya me encargué de él. Entonces, la cuestión es que con el conocimiento, ¿cómo puede decir? No, yo estoy con mi conciencia tranquila, no voy a hacer nada, voy al agasajo de la empresa, voy al agasajo, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a bailar, yo simplemente voy a comer, pero sin embargo me quedo todo el rato. Pero ahora con el conocimiento que tenemos de qué es la conciencia, ese conocimiento que tenemos todo de la ley moral, y que por la gracia del Señor, hoy ese conocimiento en nosotros tiene más luz. No podemos guardar a la perfección, pero tenemos, y decimos, tenemos que decir amén, tenemos ese deleite de querer agradar cada vez a nuestro Señor. No podemos guardar la perfección, pero me deleito en cada día guardar mejor su ley. Entonces, yo digo, si la ley moral no dice, no matarás. ¿Sí? Al yo ver a una persona que está que toma y toma y toma, y teniendo el principio que la idea del mandato no matar no es solo literalmente coger un puñal o un arma, sino es dañar o desproteger la integridad física de uno mismo, como también la del prójimo, como por palabras, por malos gestos, todo eso es dañar la integridad física de esa persona. Entonces yo estoy siendo cómplice de eso, porque estoy viendo cómo se emborracha. Y como ese día ciertos compañeros sufrieron accidentes en la moto y en el carro. Tuvieron accidentes. Entonces estoy siendo cómplice de ese mandato que el Señor dice, no matarás. Estoy siendo un asesino también. ¿Cómo puedo estar con una conciencia limpia ahí? Ahora, si el Señor también me dice, no adulterarás, y sabemos que la extensión y la aplicación amplia que le da el Señor, que es no solo el acto externo, sino que la intención también, y cubre todo lo que es inmoralidad sexual. Al ver a dos hombres que están bailando juntos como que fuera hombre y mujer, al ver a un compañero que sé que está casado y que está con otra por ahí hecho el gallo bello, estoy también cayendo en eso de que esa persona, estoy siendo parte de esa inmoralidad. ¿Puedo estar con una conciencia limpia? O la pregunta sería, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Tal vez? ¿Cómo puedo estar con mi conciencia limpia? Mis hermanos, no es, como le dijo un día un compañero, es que tú te guías por tu moral. Pero el Hijo de Dios, la ética del Hijo de Dios, está basada en la ley moral de Dios y no en lo que yo pienso que es bueno. Aunque tú tienes una ley moral escrita en el corazón, estás viviendo bajo tu moral, porque estás viendo lo que a ti te parece que es bueno. Pero el Hijo de Dios, la ética del Hijo de Dios, ¿cómo es? La vive basada en la ley moral de Dios. Ahí gira alrededor nuestra vida, mis hermanos. Ustedes cuando van a Éxodo, ¿qué está primero? La ley moral de Dios. Luego vienen las civiles, ceremoniales. ¿Por qué? Porque la ley moral es la base de todo. Entonces, mis hermanos, no está esto de forma de festividades religiosas. Como cristianos somos libres de aceptar una invitación y estamos en la libertad de comer lo que se ponga en mesa, sin más averiguaciones por motivo de conciencia. Así que, mis amados, desde luego que podemos asistir a algún compromiso familiar y que no solo tenemos familia en la fe, tenemos también familia en nuestra sangre. Claro que podemos ir a comer allá. Pero ¿cómo vamos a promover a Cristo ahí? Hay reuniones sociales. Los que trabajamos en empresas, hay reuniones gerenciales, hay reuniones y tenemos que estar ahí presentes. Pero yo le decía ese día, y hay un desayuno corporativo, fin de año, y viene el dueño, está contento. Sacan esas imágenes que yo no la entiendo, ni creo que la entenderé. Unos que subo, otros que bajo, unos no sé qué será eso, no sé. Yo pienso que es un marcapaso, pero no es un marcapaso, no sé qué mide eso en la economía. Estamos contentos, mire aquí hemos despegado, todo. Por favor, cierren los ojos que le vamos a dar ahorita culto y gracia a la mamá, a la rey mamá, cualquier cosa que me ocurra por ahí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Me paro y me voy. Por respeto a ellos, por no levantarme en ese momento, a la autoridad sujeto, abro y me voy. Pero no formo parte de eso. Y al final tal vez habrá una explicación si que me la pide. Como ayer el dueño de la empresa. Oye, ¿por qué no fuiste? Pero me equivoqué, él es peruano. Oye, ¿por qué no fuiste, me dice, a la reunión? Digo, porque hubo otra, pues no, hubo el día lunes. Esa fue el gran reventón. No, Leo, yo no tomo, no fumo, nada de eso, Leo. Yo tampoco, yo estuve tranquilo. Yo no formo parte de eso, señor, le digo. Ya, me fui nomás, ya, el dueño. Entonces, ahí habrá la explicación, pero no fui. La explicación se la doy después. Entonces, mis hermanos, ¿Cómo promovemos a Cristo ahí? ¿Cómo promovemos su evangelio? Recordemos que estamos en este mundo, ¿sí? Estamos en este mundo. No le voy a decir al taxista si quieres cristiano. Ah, no es cristiano, váyase, que venga otro. Váyase, no, que venga otro. No, estamos en este mundo, pero ¿cómo promovemos a Cristo? Estamos en este mundo, pero no formamos parte ni practicamos de la ideología de este mundo. Porque recuerda que estamos en este mundo, pero no formamos parte de la ideología de este mundo. Luego en el versículo 28 y versículo 29, mis hermanos, nos da cómo limitar mi libertad, cómo proteger la conciencia de los demás. Y el versículo 28, la primera parte del 29, dice: mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que la declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Aquí el escenario cambia. Alguien se para en cambio en media comida, como le dije ahí el ejemplo hace un momento, se para en media comida y menciona algo que pondría a prueba los principios del creyente. Si sabes que el impío está a la expectativa de lo que nosotros hacemos. Y a veces el impío puede tener conocimiento de la ley del Antiguo Testamento y tú puedes estar comiendo carne y salchicha. Hermano, dice que tú eres cristiano, eso es pecado. Como cuando yo trabajé un día con un mormón. Oye, ¿por qué tomas café? Porque me gusta. Dice, no, que el café es malo, pierde la salvación. Bueno, eso fue otro detalle con él. Pero recordemos que ahí se presenta otro escenario. Ahí se presenta otro escenario. El impío está ahí también y puede haber hermanos que son débiles y van a comenzar a hacerte preguntas, a cuestionar. Pondría a prueba los principios que tenemos como creyente. Aquí el cual fue invitado a la casa del creyente fue a comer. Se le hace saber, en cambio, ahora la procedencia. Se le dice, esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Y qué dice él? No lo comáis. No lo comáis. No lo comáis. Nosotros sabemos que un ídolo nada es. Amén. Pero dice, no lo hagas. Por motivo de conciencia, no lo hagas. Aquí vemos que en nuestra libertad hay restricciones. Pero también hay otro tipo de restricciones, mis hermanos, que no se la dije la vez pasada. ¿Podemos tomar Coca-Cola? Amén, no tenga miedo. ¿Sí, no? ¿Podemos tomar café? Sí. Pero si el doctor te dice que ya eres diabético y no puedes tomar cola, ¿vas a tomar cola? No, porque si tomas, vas en contra del quinto mandamiento de no matarás. Porque está yendo en contra de tu integridad física. ¿Sí me explico? Entonces, en mi libertad puedo tomar cola, sí, pero hay una restricción ahí. Hay un tipo de restricción ahí que tenemos que tener en cuenta. Pero también hay esas restricciones para los que están a nuestro alrededor. Esto fue sacrificado a ídolos. Esta declaración puede ser que la haya hecho un anfitrión, el anfitrión que era gentil, un impío, un creyente escrupuloso. No se especifica, pero cualquiera que fuera la idea es proteger la conciencia del otro. Es ahí que como cristiano tenemos que ser sabio y prudente en nuestra actitud y respuesta. El amor y cuidado que debemos tener a nuestros hermanos nos debe de llevar a ser prudentes y tener discernimiento en cómo ejercer nuestra libertad ante un escenario así, para no ser tropiezo ni afectar la conciencia de un hermano débil. Y yo se lo digo, mis hermanos, y yo se lo voy a decir aquí, yo se lo he dicho a mi esposa, cuando a veces venía con cositas a entregar a hermanos. Mi amor, dígale a la hermana esto. Se lo recibo esta vez, mi hermana, pero hoy es el día del Señor. Que nuestro corazón esté preparado para adorarle al Señor, no en transacciones, a más que la Biblia lo prohíbe directamente. Pero no le dije, oye, dile que no se puede, que es el día del Señor, que se arrepienta. Dile, ya le vamos a decir al pastor. No. Mi amor, explícale así. Y yo le explico en la casa de ella, le digo, mira, enséñale así, explícale esto. Es el día del Señor. No es un día de transacción. Porque estuvimos 6 días. Pero es que sí, que nos vemos el domingo. Lo siento, mi hermano, no podemos ver el viernes. No podemos ver el sábado. Y temprano, porque hay que acordarse. Acordarse del día del Señor. Es decir, dormí temprano, prepárame para no venirme a dormir hoy en la mañana. Si no, estaría guardando negligentemente el día del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ese hermano se le explica. Se le explica a ese hermano. Y el hermano va aprendiendo. Entonces, tenemos que hacerlo eso con amor, mis hermanos. ¿Cómo respondemos en nuestra libertad a nuestros hermanos? Y si en el caso de la comida, mis hermanos, aunque nos duela mucho, es mejor morirse de hambre que hacer tropezar a mi hermano. Morirme de hambre a causa de que mi hermano tropiece. Así que mi hermano, si en ese momento tal caldo de salchicha que te gusta, lo siento, nos morimos de hambre, pero por amor a nuestros hermanos. Leamos Romanos 14. Y graben estos textos en sus corazones, porque Romanos 14 desglosa mucho mejor la conciencia el apóstol Pablo. En Corintios más le está dando ya las aplicaciones ya. Romanos 14, voy a leer solo del 14 al 22, teniendo en mente esto: es mejor pasar hambre que ser la causa que el hermano más débil tropiece. Decía Romanos 14, perdón, versículo 14 también, sí, 14:14. ¿Ah? Sí, Romanos 14:14. Voy a leer sobre la libertad. Sí. ¿Amén? ¿O hay alguna? No, no. Teniendo en cuenta que es mejor pasar hambre por causa. Es mejor pasar hambre a ser causa de que el hermano tropiece. Bajo esa idea que les vengo dando como comentario personal, vamos a leer Romanos 14, teniendo en cuenta la idea de que es mejor restringirnos a nuestra libertad por amor a nuestro hermano. Y ahí con eso vamos a leer Romanos 14 en adelante. Dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mire, mi hermano, como dice, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo inmundo es, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué interesante, mis hermanos. El Señor es el Señor de nuestra conciencia. ¿Qué significa esto? Y me adelanto, y no lo dije la vez pasada. Nosotros que nos paramos aquí, no puedo cautivar tu conciencia a mi palabra, decirte, si un ejemplo, si tú usas pantalones, tú no vas a entrar a la iglesia porque es pecado. Y el Señor nos ha librado nuestra conciencia de toda doctrina de hombre. Y eso es interesante porque ese es el fiel reflejo de un sectario y de un falso maestro, imponer cosas de hombre. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ese es el reflejo de los últimos tiempos, que predicarán doctrinas de demonio, prohibirán no casarse, prohibirán no comer, prohibirán esto y esto. Nuestra conciencia está, el Señor es el amo de nuestra conciencia. No el hombre. Sí me doy a entender esto, mis hermanos. Y cuando nosotros cedemos a eso, hay doble pecado: el que lo promueve y el que lo recibe. Porque el que lo recibe, entonces no ha entendido que ha sido libre en Cristo y que su conciencia está libre de toda doctrina de hombre. Y el que está acá adelante promoviéndolo está en. Va a tener doble demanda por imponer doctrina de hombre. Porque en ninguna parte de la Escritura dice no usar pantalones. ¿Sí? Lo que dice que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer. Pero el hombre ha querido poner ese texto que dice que no uses pantalones. ¿Ya? Y hay un contexto en eso, que si desean se los puedo decir al final. Hay un contexto, pero ahí hay un principio. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo, y también creo que dice en Pedro, que la mujer se vista con, y no solo la mujer, también el hombre, con decoro, con pudor y con modestia. Interpretando esos principios, lo aplicamos para nuestra vida. En ningún momento dice no usar pantalones. Entonces, eso ya es legalismo, y el Señor nos ha librado del legalismo. Legalismo, porque estás imponiendo algo a la ley de Dios. Estás diciendo que tienes que hacer algo para ser santificado. Amén. Por eso, el Señor es el amo de nuestra conciencia. El Señor, no el hombre. Entonces, por eso es que dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso se llama manipular. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que se aprueba. Luego en el versículo 29 y versículo 30, en la segunda parte del 29, dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado aquello en lo que doy gracias? Aquí vemos que por la causa de nuestros pecados, mis hermanos, siempre va a haber una objeción. Siempre va a existir una objeción. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, la segunda parte del 29 y el resto del 30, pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarlo, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Parafraseando sería algo así, mis hermanos. ¿Por qué me van a acusar o señalar por ejercer mi libertad que tengo como cristiano? ¿Qué tengo que ver yo con la debilidad del otro? Si al final de todo, siendo agradecido con Dios, yo le doy gracias a Él por todo, cuando me sirven la comida, ¿por qué tengo que ser cuestionado? Mis hermanos, a causa de nuestros pecados pueden presentarse esas objeciones y el apóstol Pablo las presenta aquí. Pero mis hermanos, al restringir nuestra libertad, tengamos presente que no estamos mostrando que somos más débiles. Al restringir nuestra libertad, no estamos dando nuestro brazo a torcer. Cuando estamos hablando con un hermano y tenemos un entendimiento de una doctrina y que tú la estás explicando y tal vez ese hermano tenga otro entendimiento, pero conversan y llegan a una conclusión que realmente algo está mal y llegan a un entendimiento correcto, no significa que tú sabes más o menos que él. Eso significa humildad y significa amor por la obra de Cristo. Si un hermano yo doy a torcer, si yo restringo mi libertad, no significa que mi hermano va a ser más fuerte o menos fuerte que yo. O si que uno de ustedes viene y me dice a mi hermano Carlito, creo que esto aquí hizo mal o mal, yo no me voy a molestar. Hermano, ¿qué le pasa? Yo soy el santo y ungido. No, no. O así yo le dije, hermano Néstor, cuando usted me dijo que no me ponga la mano en los bolsillos. No, ya no me la pongo, ¿no? Cada vez que me la pongo me acuerdo de él. Entonces, mis hermanos, eso es humildad y mostrar crecimiento en el Señor. Así que cuando restringimos nuestra libertad no significa que ya dimos nuestro brazo a torcer. Ay, eso es orgullo, mis hermanos. El último tema, realmente del 31 hasta el 11.1, es realmente como que él dice la conclusión. Él dice, sí pues, y en otra traducción él dice, por lo tanto. O sea, ya va a concluir y no entraré ahí en detalle. Él va a concluir diciendo, bueno, hermanos, si tienes que, tu libertad cristiana tiene que ser de beneficio para otro, tiene que tu conciencia estar tranquila. Por lo tanto, mis hermanos, ahí viene lo otro, ¿no? Que no solo es comida y bebida. Por lo tanto, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, halo para la gloria de Dios. Es una forma magnífica por la cual, como concluye el apóstol Pablo, dice, ahí nomás. Y ya les he dicho, mis hermanos, en la gloria a Dios o vivir para su gloria no es un eslogan ni una muletilla que muchos hermanos usan al final de cada cosa. Si fuera así, entonces mato para la gloria de Dios, violo para la gloria de Dios, robo para la gloria de Dios, soy irresponsable para la gloria de Dios. Entonces eso de ahí no es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir conforme a su voluntad, es vivir apegado a su voluntad. Y vivir para la gloria de Dios en este contexto es como que le dice así, parafraseando. A ver, hermanos de Corintio, vivir para la gloria de Dios es que tu libertad, mire el beneficio para los otros. Mis hermanos de Corintio, vivir para la gloria de Dios es que tu libertad tengas una conciencia tranquila. Mis hermanos de IBTF, vivir para la gloria de Dios es vivir pegado a la voluntad de Dios. En este contexto, Es esto, hermano, no sean tropiezo. Sí, el apóstol, yo me abstengo al sueldo por el tropiezo a ciertos indebidos que estaban lucrándose. Yo no quiero entonces caer en ese grupo. Entonces, vivir para la gloria de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos nuestra libertad hacer caer a nuestros hermanos, no estamos viviendo para la gloria de Dios. No podemos decir, para la gloria de Dios, no. Después de un año y medio que estuve en la reforma, no es que ponga mis ejemplos como enseñanza, sino que es parte también de un sermón cuando tú extraes el significado, presentar una ilustración. Y viene, y yo regalé todas mis camisas de Melec, porque decían Pilsener. Ya me sentía mal yo. No le estoy diciendo que hagan ustedes lo mismo. No le estoy diciendo, porque si yo impongo eso, entonces el Señor de su conciencia es Carlos Preciado. El Señor de nuestra conciencia es Cristo, Dios. Entonces cogí, la regalé. Sí, no les miento, con dolor y con todo, tenía coleccionada todo el tricampeonato. Pero ahí, sí, esa historia le pueden preguntar a mi esposa después. Todo, éramos, no había día del Señor, todos los domingos en el estadio. Pero el Señor nos ha ayudado a cada uno de nosotros a poder cada día guardar su voluntad. Vivir para la gloria de Dios es hacer conforme a su voluntad. Vivir para la gloria de Dios es estar aquí en el día del Señor. Vivir para la gloria de Dios es guardar su ley. ¿Sí? No a la perfección, pero sí con ese deleite, con esa gana. Y cuando no lo hacemos, miserable de mí, como dice el apóstol Pablo. Miserable de mí por ese remanente de pecado. Eso es vivir para la gloria de Dios. No tenemos que ofender a nadie con nuestra hecha. El apóstol Pablo dice en el 32, ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y quisiera recordar esta aplicación, esta pequeña aplicación. Y cuando el apóstol Pablo se quiere dirigir a toda la humanidad, él siempre lo agrupa. Cuando nosotros vimos en 1 Corintios, no me recuerdo, mis hermanos, si era 7, cuando yo enseñé, él agrupa en judíos y gentiles. Judíos y gentiles, los que no son judíos, toda la humanidad. Pero yo le decía ese día que hay una observación importante en este texto que aumenta a otro grupo, que dice a la iglesia de Dios, que aumenta a la iglesia de Dios. Y realmente, mis hermanos, hay que tener cuidado con esto en la conciencia, porque podemos ser de tropiezo para la iglesia de Dios. Estamos usando la final, sí, somos libres en Cristo, sí, somos libres en Cristo, y saca una bandera y comienza el pastor aquí a cantar aquí con la banderita, aquí, que somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo, por ahí un hermano comienza ya como que quiere dar vuelta alrededor, porque somos libres en Cristo. No, cuidado en nuestra libertad la ejercemos mal y vamos a ser de tropiezo para la iglesia de Cristo, ¿no? Y eso realmente tenemos que tener cuidado en que nuestra libertad cristiana, mis hermanos, no desprestigiemos a nuestra iglesia local. Que amemos nuestra iglesia local. Mis hermanos, en la providencia del Señor, Él nos ha ubicado aquí. Así que nuestros actos, y cuando ejerzamos nuestra libertad cristiana, que no desprestigiemos a nuestra iglesia local, mis hermanos. No desprestigiemos. Y se lo voy a decir como lo tengo aquí. Mis amados hermanos, como cristianos no tenemos que hacer nada que venga a desprestigiar nuestra iglesia local. Más bien hay que mantener la integridad y testimonio irreprochable ante el mundo y ante las demás iglesias también. De esta manera tendremos más posibilidades de presentar el evangelio, mis hermanos. No es necesario decir que seamos una iglesia inmensa, una iglesia recomendable, mis hermanos. Que nuestros actos estén con una conciencia alineada a la ley de Dios, a la moralidad de Dios, que lo que hacemos no desprestigiamos a la iglesia local. Que cuando alguien dice, ¿y por qué tienes dos cultos? ¿Y por qué tienes esto aquí? ¿Por qué? Porque la palabra enseña esto, esto, esto y esto. Y así lo creemos como iglesia, es el entendimiento que el Señor nos ha dado. Esta es la iglesia local donde Dios me ha dado. Y yo amo esa iglesia local y yo respeto porque Dios me ha puesto ahí. Todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, que no traiga desprestigio para nuestra iglesia local. Además de esto es observar que, como vemos, que agrupa la iglesia eso. Y vemos hoy muchas cosas que en la libertad cristiana muchos han caído en pragmatismo en la iglesia y lo ven como práctico. Y yo les decía una que les mencionaré una y en forma de pregunta retórica. ¿Podemos salir de una iglesia sin motivos válidos y bíblicos? Y a esto le podemos añadir que lo hacemos con una conciencia limpia. Alguien por ahí me dijo, es que no estoy con mi conciencia limpia y por eso me voy de aquí. ¿Cuándo sabemos que nuestra conciencia está ligada a la palabra de Dios? Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios y la palabra de Dios, la Biblia, nos dice cómo y cuándo salir bíblicamente de una iglesia local. Entonces, si no salgo de una manera bíblica, como lo dice la Escritura, no como lo digo yo o como lo dice un hermano, si no salgo de esa manera, entonces, ¿cómo puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila? Yo le diría a ese hermano que el tercer capítulo, el tercer párrafo del capítulo 21 de la Confesión de Fe de la Libertad Cristiana, dice que nuestra libertad se puede pervertir. Y escondemos atrás de la conciencia algo pecaminoso que queremos hacer, pero quiero decir que es la conciencia. Como le decía esa vez, como mi esposa es gruñona, sí, es cristiana, pero es gruñona, cada vez que dejo los zapatos en la sala se molesta, ya estoy cansado, entonces yo digo con conciencia limpia, estoy con otra mujer afuera. Hermanos, eso es pecado aborrecido ante Dios. ¿Y cómo puedo meter la conciencia del cristiano que ha sido libre en Cristo? Puedo meter en esos asuntos que son pecado, mis hermanos. Y otra aplicación, mis hermanos. Aquí escuchamos enseñanza, escuchamos enseñanza, escuchamos enseñanza. Pero si nosotros seguimos en lo mismo y no salimos de ese error, tenemos que tener cuidado porque la conciencia se endurece y se cauteriza. Se endurece y se cauteriza. Cuando ya están exhortados sobre algo bíblicamente y sigues en eso, mis hermanos, reconozcamos nuestra naturaleza, que hay un remanente de pecado y la conciencia se puede endurecer. No vengo un día del Señor, no vengo 2 días del Señor, no vengo 3 días del Señor. Tu conciencia, ten cuidado, se está endureciendo y se está cauterizando. Entonces, ¿cómo podemos meter a nuestra conciencia por razones no bíblicas por salir? No se puede estar con una conciencia tranquila. No metas a tu conciencia en nuestras prácticas antibíblicas insostenibles, ya que Dios la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que van contrario a su palabra o que no estén expuestos en esta. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿y cuál es el principio? Antes que a los hombres. Cuidado por ahí los niños que escuchan. Yo le voy a decir, Matías, anda, bota la basura. No, papá, por motivo de conciencia no voy a salir. ¿Cómo? 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 A ver, hay una autoridad que tienes que honrar y el Señor dice, honra padre y madre. Ahí está el principio. Papá, pero en la Biblia literalmente no dice que el hijo tiene que botar la basura, pero la Biblia te está diciendo que tienes que honrar a tus padres y lo que le está mandando a tus padres no es nada indebido. O que le digan, Matías, anda a lavar el baño. Mamá, por motivo de conciencia no lavo el baño. No, eso no es el verdadero uso de la conciencia. ¿Ok? Entonces, usemos nuestra libertad sin ser tropiezo para nadie. Mis hermanos, termino con esto. Como cristianos, Señor, como cristianos, mis hermanos, no tenemos que estar en incertidumbre de qué hago y qué no hago. ¿Este es bueno o este es malo? El Señor nos ha dado aquí en 1 Corintios principios. Y en vez de preguntarte qué hago o qué no hago, o qué es bueno o qué es malo, preguntémonos si que esa libertad, es que si nuestra libertad que vamos a hacer algo trae beneficios a otros. Si mi libertad trae una conciencia tranquila. Y si mi libertad trae para la gloria de Dios. ¿Podemos ir al estadio, mis hermanos, a ver un partido de fútbol? Sí, pero no el día del Señor. ¿Podemos asistir a un evento, tal vez, social, a un evento cultural? Sí, pero no el día del Señor. No le estoy imponiendo mis aplicaciones. Lo que le estoy diciendo, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a tener una conciencia sensible. ¿Podemos, mis hermanos, ir a la comidita del 24 con nuestros familiares? Sí, sí podemos ir. Y yo les decía ese día, y si en ese momento se para alguien de la casa y dice, esperen antes de comer, Vamos, esta comida que estamos aquí es en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. En conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Así que todos vamos rezando. A ver. Bueno, yo ya adelanté para donde mi cuñada que voy. A ver. Si pasaría eso, mis hermanos, ¿ustedes pueden comer con una conciencia tranquila, quedándose con su boca callada? Les pregunto, mis hermanos, sabiendo el verdadero significado de la Navidad, para empezar, que no sabe la Biblia exacta, porque Dios conoce el corazón del hombre, idolatraríamos ese día, hermano. Dios es sabio. No está el día exacto que nació nuestro Señor. ¿Puedo comer con una conciencia tranquila cuando alguien se pare y si estamos conmemorando? Es estar llevando un culto de una manera equivocada. No, aquí vamos a comer porque estamos en familia. Y ahí viene la enseñanza. Mire, Cristo vino por esto, por esto y por esto. Cristo vino por los pecadores. Cristo nació, sí, un día nació, y esa es la mayor bendición que tiene el mundo, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino para salvar a pecadores como yo y como todos ustedes lo son. Este es el Evangelio. Dios es santo y ustedes son pecadores. Hay una distancia, pero hay un medio para alcanzarlo, y es la obra de Cristo. Podemos ir, sí, pero si nosotros nos quedamos callados, mis hermanos, ahí, creo que he hablado por gusto. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener una conciencia sensible. Da cosita, da nervio, sí, pero realmente, mis hermanos, hay que vivir una vida para la gloria de Dios.